lá, meu grande amor. Das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos, vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na.
Buenas noches, queridos amigos, estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur, después de un pequeño receso de 2 jueves, me parece, 15 días, en nuestro programa 178. Vamos a ir al grano, al tiro, y después vamos a ir conversando algunas cosas. Bueno, como siempre, estamos transmitiendo para Radio Natural de Antofagasta Online y Radio Aucán de San Fernando, FM. El martes para Radio Quermés de La Pampa, FM y online, y Radio Frecuencia del Paraíso online. El viernes para Radio Víctor Jara, Estocolmo, online. Y el domingo para Radio La Central de Santiago. Por supuesto, y se los pido encarecidamente, se metan al blog vuelvoalsurradio.wordpress.com, porque ahí en la primera parte está el capítulo que estamos transmitiendo hoy día, que queda grabado, y por lo tanto lo ponemos tipo 11, 11 y media de la noche ahora. Entonces eso lo pueden escuchar después. Y al final del blog están todos los capítulos en Radioteca, que ustedes pueden hacer tic sobre la imagen de Violeta Parra, y ahí si quieren elegir capítulos que no hayan escuchado, en fin. Bueno, han pasado cosas en mi vida personal, también han pasado cosas en el mundo. Murió Balmes, José Balmes, que es un pintor chileno. Bueno, era español, ¿no? Él a los 12 años se vino en el Winnipeg gracias a la gestión de Neruda. Si ustedes no lo saben, los argentinos, los suecos, los chilenos, Neruda hizo una gestión para traer exiliados de la Guerra Civil Española bajo el gobierno de González Videla. O en la transición entre González Videla y el anterior. Y le costó mucho a Neruda, en realidad no fue un esfuerzo muy, muy fácil, porque incluso el gobierno en algún momento ya no quería, el gobierno de González Videla no quería que esto sucediera. Sucedió, trajo un montón de gente, entre otros, no sé, se me olvida siempre el nombre, pero el historiador que escribió con Encina, Castedo, Leopoldo Castedo, también al diseñador Mauricio Amster, que fue uno de los grandes diseñadores chilenos de la década de los 40, 50, 60, la Roser Bru, bueno, la Gracia Barrios, que era la mujer de Balme, y entre otros a Balme. Pero Balme llegó aquí a los 12 años, o sea, era un niño. Y luego él se dedicó a estudiar, por supuesto, arte, ya venía con una formación de su pueblo en España, y llegó a ser el decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, un comunista, un hombre muy comprometido con el proceso de la Unidad Popular, y luego tuvo que irse al exilio. Hay un buen video documental que se hizo, que se llama El Doble Exilio de Balme, que está en YouTube, lo pueden ver, porque él, claro, viene del exilio de la guerra y luego tiene que irse en 73. Y yo escribí un artículo que no es largo, no es para leerlo, pero cuando yo conocí a Balme, cuando volvió del exilio, el 86, en su primera exposición en la Galería de la Carmen Bauch, y lo que me impresionó, lo que me generó sus cuadros del pan. Él trajo muchos cuadros de marraqueta. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, murió Juan Gabriel. Ha habido como una especie de discusión que yo me parece bastante estúpida y estéril, de que quién es más importante, que por qué las radios y las televisiones han hecho tanto homenaje a Juan Gabriel y poco a Balme. Yo por mi parte escribí algo que es cierto, yo estaba, supe la muerte de Juan Gabriel, me puse a escucharlo porque hay algunas cosas que me gustan, sobre todo las últimas, que son duetos y también cover de distintos grupos, y puse, bueno, que la cultura pop era pop, por lo tanto, que cada uno hiciera su homenaje, y que yo efectivamente había escrito el artículo de Balme escuchando a Juan Gabriel, así que para mí no había sido ninguna contradicción. Yo creo que ahí hay una cuestión, Gonzalo, si no quiero alargarme, pero que no hemos aprendido los mexicanos. Yo, mi primera mujer venía del exilio mexicano y por lo tanto conocí muchos mexicanos chilenos que venían del exilio y también mexicanos. Y los mexicanos tienen un respeto tremendo por la cultura popular y la música popular. Y la integran al acervo cultural. Y en Chile tenemos esta cosa media revista de que lo popular, la música que sale en la radio, en la M, en la FM, es rasca. Y que no pertenece a la cultura, sino que pertenece, como podría así decirlo, a la entretención, al divertimento. Y los mexicanos no piensan eso para nada. De hecho, todos los intelectuales mexicanos, estuve leyendo ahora, escribieron sobre Juan Gabriel. Y el que más me llamó la atención, Monsiváis, que compara a Juan Gabriel con Pedro Lemebel. donde dice que Juan Gabriel es el símil de Lemebel, porque cuando le preguntan a Juan Gabriel en una entrevista si era gay, él contestó: lo que se ve no se pregunta. Que un poco lo que decía, según Monsiváis, Lemebel de otra manera. Lemebel estaba siempre mostrando su homosexualidad y en el fondo lo que dice el autor de este pequeño artículo es que Lemebel habría contestado otra cosa un poco más intelectual, y es como: si estás viendo algo, date cuenta de la ceguera de tu percepción. Un poco lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que a Pedro, me parece que le gustaba Juan Gabriel, y también a Jaime Lepe, que fue pareja de Pedro, por lo mismo, porque era un gallo que tenía un orgullo gay, pero que tenía que ver con la verdad, con esto de mostrar las cosas. Aparte de su tremenda voz y su calidad vocal y musical, era un personaje, porque mucha gente me contaba que él no era así en el escenario, era muy distinto a como era en la vida real. La vida real era un tipo tranquilo, muy poco amanerado, y en el escenario era muy amanerado, muy gay y muy histérico también en algunos aspectos. Como un poco Rafael, que me imagino que Rafael tampoco será un tipo en su casa o en otros lados como en el escenario. Y bueno, ayer Gonzalo me decía que no tenía mucha idea porque estaba metido en sus actividades políticas y pictóricas. Pasó algo terrible, diríamos, que la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por el Senado, por el Congreso brasilero, lo que es un golpe de Estado blanco, diríamos, de todo punto de vista. Yo me estuve investigando, ya rápido lo voy a decir, el impeachment, o como fue como el juicio que se le hizo por una cuestión muy menor, que es que el Estado brasilero pide crédito a sus propios bancos del Estado para pagar fondos sociales, programas sociales, y hubo una demora en el pago de esas, en la devolución de esas platas. O sea, una cuestión meramente administrativa que la transformaron en un juicio político, como si eso fuera corrupción, cuando en realidad ahí no había corrupción. Pero lo más divertido es que quienes la acusaron sí son corruptos, porque son los que habían recibido millones de dólares de Petrobras, etcétera. Entonces, los corruptos, la oligarquía, los neoliberales brasileros, usando este recurso administrativo, echan a una presidenta que no es corrupta como persona, por una cuestión administrativa, para quedarse con el poder. Y eso es terrible, porque lo que pasó en América Latina cuando se abrieron las dictaduras militares del Cono Sur en los años 70, el primer golpe fue contra João Goulart en Brasil, donde se formó la doctrina de seguridad nacional, y desde ahí los militares brasileros, después en Panamá y en Estados Unidos, regaron, diríamos, su ideología para imponer los golpes militares en toda América Latina. Todos los golpes nacieron en Brasil. Miguel Enrique decía, que nadie lo escuchó, decía: en Chile hay un golpe gorila militar con asonada fascistoide, apoyo de masa, y con apoyo tecnológico e ideológico de los militares brasileños. Eso lo dijo el año 73, en octubre, noviembre. Y yo ayer estaba muy triste por lo mismo, porque yo creo que aquí se abre todo un ciclo muy negativo para las democracias en general. Donde si el gran Brasil, que es el país más grande de América Latina, la mitad de América Latina, está en eso, fácilmente pueden caer las derechas y los grupos más fascistoides, diríamos, golpistas, antidemocráticos, en la misma lógica. De hecho, ayer en Twitter, el TT, que lo que más se lee, era fuera Bachelet. Estaban un poco ya, estaban tan contentos que ya empezaron a pensar en cómo podríamos sacar a esta señora de manera administrativa. En Chile, para terminar, pasó lo mismo. Cuando no pudieron sacar administrativamente Allende, el Congreso, porque Allende sacó el 45% del Congreso, hicieron un golpe de Estado. Si la derecha y la democracia cristiana, ese partido de traidores, hubieran sacado el 66 o el 65, habrían podido sacar administrativamente Allende. Todo eso. Y también vamos a hablar de... Me alargué, pero bueno. te voy a dar todo el segundo bloque. Vamos a hablar un poco de los médicos. Yo estoy bien impresionado. Mi cuñado Tito tuvo un infarto cerebral isquémico, es decir, donde no le llega oxígeno al cerebro, al hemisferio derecho, con un daño irreparable grave. Y tuve mi relación con los médicos, yo soy hijo de médico también. No voy a hablar de la relación con mi padre porque no tiene sentido, pero sí con los médicos de la clínica. Y tuve que morderme la lengua y tener mucha humildad para enfrentarme a estos dioses del Olimpo que no tienen ninguna capacidad de comunicación, de conversación y de ponerse en el lugar del otro y que tratan mal a la gente. ¿Ah? Me imagino cómo tratarán mal en los hospitales públicos, quizás no por la formación que tiene el médico hospital público, pero en una clínica pagada donde se cobra muchísimo, tratan a las personas como si fueran tontas. Y eso a mí me molestó mucho y podríamos también ahondar un poco en eso. Nos quedan unos 4 o 5 minutos, dale nomás y en el segundo bloque te alargáis tú.
No, ¿por qué no vamos a escuchar a Juan Gabriel inmediatamente? Y después seguimos. Sal Chaín, 2 semanas sin programa y después no suelta el micrófono. Hoy ahí escuchamos una versión de un cover de Juan Gabriel que muestra su gran voz. ¿Eh? Es verdad que ahí tocaste varios temas, Fesal. Es verdad que en Chile se hace una distinción entre lo popular y no, y hay una cierta clase, cultural, sino una clase social o alguien que miren menos la música popular. Pero después salió una frase que la reivindica mucho en esa misma gente que tiene ese complejo, que le llaman, no sé si es una frase inventada en Chile o en otro lado, pero es muy buena, que se llama el placer culpable. Claro. ¿Ah? Entonces, si yo fuera músico popular y después hay una clase que no me, que a la cual yo no llego, pero inventan un pasillo para llegar a mí, que se llama el placer culpable, yo me sentiría feliz como músico, que le hayan puesto esa cosa, el placer culpable. Claro. En Chile, Juan Gabriel, en bastante población podría ser un placer culpable. Y a mí me gustó mucho Juan Gabriel, lo conocí, ¿sabes? La música de él en los circos pobres de Valparaíso, ¿ya? En el circo La Yajaira Martínez, que era una rama que se separó del circo de Timoteo, que es quizás el primer y único, o no sé si único ahora, pero el primer circo de travesti, de homosexuales, de gay de Sudamérica, por lo menos, ¿ya? Que por cierto, de Valparaíso, Timoteo. Y después se separa La Yajaira Martínez, que significa flor hermosa, La Yajaira, flor hermosa. Y tenía un espectáculo en los cerros de Valparaíso hace, qué sé yo, 20 años atrás, en las partes más pobres, estaban estos travestis que cantaban estas canciones de Juan Gabriel. Y hacían unos shows y los covers del... Yo encontraba extraordinaria esa música. Encontraba extraordinaria esa música cantada por estos travestis. ¿Cómo podían hacer un espectáculo en estos circos pobres de Valparaíso, donde los actores, la Yajaira Martínez los recolectaba de otros travestis que andaban pululando por el cerro, y como muchos travestis del espectáculo les gusta cantar o bailar o hacer una especie de karaoke, participaban gratis en el show de ella, lo recolectaba, sabía que había un mariconcito que estaba cantando en tal boat, lo oía y lo invitaba al circo, y él tocaba gratis, cantaba gratis en el circo, pero ella armaba un súper bueno. Y Juan Gabriel con Querida, na, 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 esa fue fascinante. Yo cuando conocí a mi novia, Soleá, fuimos a almorzar una vez al J. Cruz Martínez, ¿no? 2 de la tarde, qué sé yo. Apenas la conocía y justo se ponen a tocar esa canción en la radio. Le dije, lo siento, no nos conocemos mucho esta canción, yo tengo que bailarla con usted. A las 2 de la tarde, por suerte no había mucha gente. La Sol estaba muerta de vergüenza, porque eso se puede hacer cuando está un poquito curado, aquí no era el caso. Pero tuve que hacerlo, ¿ya? Y con respecto, así que un homenaje grande a Juan Gabriel, a sus vestimentas, ¿ya? Porque esas vestimentas son la versión latinoamericana de todos estos negros del soul, ¿cachai? De los Little Richard, qué sé yo, que también eran así, que ocupaban Liberace y todo ese espectáculo que está arriba del escenario. Y es pop, claro. Y me imagino que toda la gente que está mucho en el escenario tiene doble personalidad, ¿cachai? Don Francisco y todo eso tienen doble personalidad, porque no pueden ser la misma persona las 24 horas del día.
Yo soy un weón enojón y latero, ¿eh? Y en la radio soy un poco más simpático, ¿no?
Efectivamente. No, pues, tú eres un tipo adorable. Oye, y con respecto al Winnipeg, ¿eh? El Winnipeg, este barco que él llegaba, ¿cuándo? ¿48, 49? No, antes. No,
antes la Segunda Guerra.
Antes, ya. Y los Balmes, que tenían 12 años, quiere decir que se están muriendo. Los últimos viajeros del Winnipeg ya se están muriendo. O sea, deben quedar muy pocos. Deben quedar la Russell Brew y un par de más. Porque el Balmes tenía unos 80 y tantos años, 89, 90 años, imagínate. Y él tenía 12 años. Por lo tanto, los últimos pasajeros del Winnipeg se están muriendo, ¿ya? Y tengo entendido que Neruda hizo una labor financiera para contratar ese barco, que creo que le costó como 2 o 3 millones de dólares. O sea, fue caleta plata la que él logró mover como un embajador cultural para mandar este barco, ¿cachai? Porque ese barco no vino gratis, lo tuvieron que producir, digamos, ¿no? Y el que estaba a cargo de eso era Neruda. Entonces ahí tú te das cuenta la capacidad de Neruda de mover los hilos para lograr conseguir 2 o 3 millones de dólares para traer ese barco. Y creo que cuando ya venía en camino le llegó una carta a Neruda, ¿ya? De que no los mandara, que Chile ya no quería recibirlo, y este weón rompió la carta y dijo que volvía, se llevaban en viaje ya. Entonces, bueno, esa virtud que tuvo, a mí Balme lo conocí un par de veces, lo encontré un tipo muy pesado, ¿ya? Sí. Era un ogro tosco con su alumno, eso no me gustó. Yo no fui alumno de él, pero lo vi en un par de clases que le haciendo unos exámenes a los alumnos, los trataba bastante duro. Quizás nunca, no se pudo sacar nunca estas doble exilios que tuvo él, ¿ya? Pero tampoco me gusta mucho su pintura, pero reconozco que haber pintado una marraqueta gigante es un gran símbolo. Poner el pan, la cosa más básica y primaria de la humanidad, como el elemento principal de un cuadro, es potente. ¿Ya? Dalí lo había hecho antes, pero Dalí lo había hecho como una forma surrealista de divertirse con un pan. Andaba con un pan, con una marraqueta gigante en el brazo cuando llegó a Nueva York. ¿Ya? El sueño de Dalí era tener un horno y hacer el pan más grande del mundo. Entonces ahí hay una cosa con el pan que es un símbolo súper potente de la humanidad. ¿Está? Entonces, pero una anécdota con Balmes. Cuando Balmes se va de Chile del 73, él era un profesor de la Universidad de Chile. ¿Ya? Y cuando vuelve, los profesores de la Universidad de Chile, llámenselo Gonzalo Díaz, qué sé yo, no quieren que vuelva a la Universidad de Chile. ¿Cachai? No quieren que vuelva Balmes. Y entonces Balmes estaba sin plata, o sea, sin trabajo. Un tipo que había llegado después de Chile, después de su segundo exilio. ¿Y sabéis quién lo recibe? La Universidad Católica.
Sí.
Y lo recibe la Universidad Católica, ¿sabéis por qué? Porque Gonzalo Cienfuegos, otro pintor, ya menor que él, pero estaba en la Universidad Católica, y le dijo a la Universidad Católica, al rector o al que tomara esa decisión, que había que contratar a Balmes porque no estaba siendo contratado en la Chile. Y yo encuentro que esa fue una gran movida de Gonzalo Cienfuegos, porque me imagino que eran políticamente nada que ver, sí, absolutamente nada que ver, pero lo consideraba un profesor valioso para la universidad. Entonces le preguntaron a Gonzalo Cienfuegos, la persona que tomaba, ¿y usted pone las manos al fuego que este señor no nos va a venir a dejar la escoba aquí a mover el gallinero aquí en la Universidad Católica? Y Gonzalo Cienfuegos, yo le pongo mis testículos arriba de la mesa. Y con eso convenció, qué sé yo, que se quedara a Balmes en Chile, digamos.
Oye, eso es bien interesante a propósito de Balmes, porque quizá vamos a estirarnos un poco con este tema, porque cuando yo tenía 20 años, cuando escribí esta ojalá lo puedan leer, se llama Balmes, mi amor y el pan, en la crónica en Sitio Cero, que es una crónica como de anécdota, pero no es una anécdota, también es un humilde análisis pictórico también. Yo estaba pololeando, en realidad estaba tratando de pololear con una mujer que era estudiante de arte y que es escultora, que efectivamente ha hecho exposiciones en el MAC, etcétera. No la voy a nombrar porque para qué, diríamos. Era el amor de mi vida, de hecho yo me fui a mi casa y arrendé un departamento para vivir con ella, y ella no llegó nunca, no la culpo, le dio susto, probablemente era muy chica, así que yo... A partir de esa experiencia tuve una depresión enorme, y esa depresión me la acompañó Pedro Lemebel, porque me veía muy mal. Entonces me iba a ver al departamento y me decía, ya chico, vamos a pasear. Porque yo ya estaba llorando por las paredes, lloraba por los pisos, por las paredes, etcétera. Bueno, pero más allá de eso, me dijo esta niña, oye, Balmes volvió a Chile y es su primera exposición. Yo no conocía a Balmes, no tenía idea quién era Balmes. Y llegué, no voy a contar la crónica completa, pero llegué y lo primero que veo a Balmes, porque sí sabía su fotografía, un tipo desarrapado ahí, con una chaqueta arrugada, con una camisa fuera del pantalón, unos lentes de carey negro, con una melena para atrás, no muy peinada, no como sale después en alguna foto. Conversando con alguien, no sé si con la Roser Bru, con la Gracia Barrio o con algún pintor. Y en realidad yo no conocía a nadie ahí. Y me dieron ganas de hablar con él, pero estaba como ocupado. Entonces me doy vuelta y veo este pan. Y a mí me dio la impresión, y eso es lo que quiero recalcar a propósito del tema pictórico, más allá de este informalismo, porque se le llama informalismo a lo que hace Balmes, que además tenía otros cuadros con bolsas plásticas pegadas, cosa que no se había visto en Chile. O yo no lo había visto, a mí me gustó porque yo vivía en ese tiempo con pintores, yo vivía con Andrés Manrique, vivía con Elías Freifeld, que era el hijo de la Jimena Cristi, vivía con Juan Pablo Langlois, con la Lorena Vargas, toda gente hoy día más o menos conocida, pasaba por supuesto por Oro, Sammy Benmayor, mucho, y yo encontraba que ellos, a mí me gustaba lo que hacían, pero lo encontraba un poquito fifí, o sea, lo encontraba un poquito como alejado de lo que yo vivía. De hecho, yo los invité a todos ellos a las poblaciones a hacer un mural y fueron, ¿eh? Eso sí se lo agradezco. Y pintaron más o menos lo mismo que pintaban en sus cuadros las poblaciones, y la gente estaba muy desconcertada. Pero bueno, lo que a mí me llamó la atención de Balme era que tenía mucho que ver con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Porque nosotros gritábamos pan, trabajo, justicia, libertad, y estábamos politizados. Y llegó este gallo a mostrarnos pan, y a mostrarnos banderas chilenas, y a mostrarnos. Y no era una pintura de propaganda, no era una pintura militante así como la que se hacía en los 70. Tampoco era Mata, pero era una pintura abstracta, ¿no es cierto? Informalista, con brochazos gordos, sucia, pero que nos estaba como interpelando. O sea, el tipo había sabido leer en el exilio que es lo que estábamos viviendo nosotros en ese año, 86. Y eso a mí me conmovió, me gustó. Y yo, de hecho, de verdad, lo único que me quedé como recuerdo fue el pan. Y por eso escribí el artículo, porque de los otros cuadros ni me acuerdo. Pero me acuerdo de ese pan, que después parece que hizo muchos panes. Pero el que había ahí era enorme. No sé, te estoy hablando de 2 metros por 3 o 2 metros por 2. Un enorme cuadro que era un pan, una marraqueta. Entonces, en ese sentido, yo creo que no lo recibieron en la Chile toda esta gente que era muy joven, porque les venía a remover toda esta mirada que tenían ellos, que finalmente se comprobó que era una mirada de mucha calidad, por supuesto, pero que iba enfocada al mercado y a la venta, a los sectores más ricos de la sociedad chilena. O sea, ellos se metieron en el mercado, les interesaba como joven en ese momento vender. Y yo creo que a Balmen no le interesaba, a Balmen le interesaba la academia. Entonces, era peligroso un tipo que venía a romper con no sé cómo llamarlo, puede ser un neoexpresionismo chileno, que venía a romper con Bororo, con Ben Mayor, con incluso con Manrique. Es decir, venía a romper con Cuf, con Adolfo Cuf. Porque todos ellos habían sido, en la Chile, alumnos de Adolfo Cuf. Entonces, con esta cosa de Cuf, que a mí me encanta Cuf, pero mucho más delicada, fina, ligada, no sé, al siglo XIX, por así decirlo. Y este gallo venía con una propuesta de los años 70 actualizada. Yo creo que su enojo, mi mujer me decía también que lo encontraba un poquito pesado, en el off the record él iba y era como un poco hosco. Pero yo creo que su enojo permanente fue ese, porque en el fondo él era un exiliado al interior de Chile, pero que nadie lo pudo negar porque tenía mucha calidad pictórica, nada más. Porque a la hora que no hubiera tenido la calidad que tenía, yo creo que él habría muerto en el olvido y en la pobreza. Va por ahí.
Bueno, cualquier persona que sobresale tiene que tener una calidad. Claro. Esto es Juan Gabriel, que la gente subestima. No, pues viejo, si tú llegás al alma de un pueblo o de una multitud, de mucha gente, te puede gustarte o no gustarte, pero que tiene calidad, para eso tiene que tenerla, ¿no? No, yo creo que el problema de Balme en la U de Chile no fue eso lo que tú decías, porque el problema era una cuestión mucho más pragmático, que era no querían soltar el, me refiero yo a la gente, no al Bororo, porque el Bororo era en esa época más alumno, me refiero a los Gonzalo Díaz o gente así, más que Gonzalo Díaz tampoco era un pintor que vendía, ¿ya? No era un problema de venta, sino que era un problema de quién se queda con el decanato, quién se queda con el puesto, ¿cachai? Un poco atornillado a la cuestión. Pero más que nada era una cosa de defender un puesto de trabajo, ¿ya? Porque en las universidades suele pasar, sobre todo en cualquier tipo de universidad de arte, que la gente crea unos nichos que dentro de la universidad, que eso les permite no salir al mundo necesariamente. Si vendís bien, pero si no vendís no importa, porque y se van turnando, uno del director, después de 3 años pasa a ser el subdirector, y el subdirector pasa a ser director, y después se van cambiando porque los periodos duran un tiempo, pero en el fondo se la arreglan para tener un nicho perfecto. Yo creo que Balme le venía a disputar eso. Pero el valor de los cuadros de Balme siempre fue mayor que los de Bororo, de Sam y de todo. O sea, en el mercado, en Chile, a Balme se le respetó. No solamente se le respetó, sus cuadros valen caro. Yo he hablado con coleccionistas de arte y dicen, si hay un gallo que al morir sus cuadros van a valer mucho más, no van a ser ni los Cienfuegos, sino que Balme es uno de los que apuestan a que su pintura va a valer más. Entonces, Chile recibió y le valoró la pintura de Balme económicamente también. Fue un ícono en esa cuestión. Pero, claro, a mí, la música, por ejemplo, de izquierda, de los Quilapayún y la gente que también tenían cosa con el placer del ritmo, de salir de la angustia, del drama y esa cosa tosca de Balme no lo hizo en la pintura, ¿cachai? Los músicos lo podían hacer, entonces uno le agradece que si bien te dio a ti una pintura sufriente para sacarte a ti de tu dolor, también tenés que darte un poquito de placer también, como Mata, ¿cachai? Mata andaba por las poblaciones pintando sus murales, pero Mata en sí mismo era una persona simpática, divertida, lúdica y cariñosa, ¿cachai? Vamos a música y volvemos.
Pareja se desnuda en un motel, se desnuda en la calle Catedral. Tienen miedo y por eso se desnudan. Tienen miedo y por eso son valientes. A los que oyen las radios, al señor fiscal de los noticiarios. Tienen miedo a ciertos cabros de su curso que sapean y masacran sus recursos. Solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. De los cleros, al chaleco antibalas y al video. Tienen miedo al amor de trigo y paja, a sus leches, a sus moscas, a sus rajas. Tienen miedo a la curva de la propaganda religiosa del gobierno que nos manda. La ciudad agazapada los aguarda, como cárcel, como fiera, como trampa. Solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. No se duchan, tienen miedo de perder con que el amor los fue blandiendo. Y hediondos de humanos salen rápido, en silencio y en su recurso de amparo. solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte. Solo un polvito los dibuja diferentes.
Bueno, decirle a los auditores que empezamos con un tema de Belchior, como nosotros pais, como nuestros padres. Es un tema bien, bien triste, ¿eh? La cantó, él no fue muy famoso, o sea, fue famoso, pero se hizo muy famoso este autor brasilero, porque todas las canciones las cantó la Elis Regina, ¿eh? Y esta canción... escúchenla detenidamente, o si la escucharon ya, pero habla de que hemos hecho muchas cosas, pero finalmente terminamos viviendo como nuestros padres. Pero hay una parte muy triste que dice, aquellos que fueron nuestros líderes o nuestros íconos, yo sé muy bien, no me pueden engañar, que están en su casa contando el vil metal. Esto a propósito de lo que pasa en Brasil. Tocar este un poco el tema de Brasil, doloroso, porque para mí es doloroso. O sea, a mí este tema político, yo lo escribí hace poco ahora, la política no tiene ninguna relación con la belleza, ni con la conversación, ni con la comunidad, para mí. ¿Por qué? Porque la política es una estrategia de correlación de fuerza para obtener el poder, ¿ya? Y ya sea democrática o dictatorial, los ciudadanos, las comunidades o los sujetos pasan a ser insumos del poder. Como cuando uno pinta, el color es un insumo, la política podría llegar a ser el partido, el pincel, y el cuadro podría llegar a ser el objetivo final o el poder. Lo nombro así pictóricamente a propósito que estábamos hablando de Balmy y estoy hablando contigo. Entonces, en ese sentido, yo estoy no defraudado, sino que a mí no me interesa, definitivamente. La política, pero sí me interesa una parte de la política que no me puedo hacer el tonto, diríamos, que es la democracia. Yo creo que la democracia es fundamental, es mala, ahí nomás, imperfecta, como decía Churchill, es muy mala, pero de todos los malos sistemas es el mejor, diríamos, el que nos permite de alguna manera ponernos en diálogo mínimamente, o que cada uno de los grupos sociales esté ahí representado, donde no hay dictadura militar, donde no hay, en el fondo, matanza, genocidio, conflictos puros y duros, confrontaciones y choques. Entonces, a mí me dio mucha pena eso, porque finalmente los sectores que quieren guardar sus privilegios, que ya los conocemos, son capaces de cualquier cosa para que la democracia no exista. Y cosa de que si no quieren llegar a la confrontación total, por lo menos monopolizar dos cosas, diríamos. El poder, por un lado, y la economía. Seguir ganando plata, seguir obteniendo tasas de ganancia, y desde la política, por supuesto, administrar esa situación. Leí un artículo, que yo sé que tú no estás muy a caballo del tema, pero no importa, después solamente para plantearlo, muy bueno, al diario El País de España, donde decía que cada vez que hubo un juicio contra la presidenta, porque fueron varios juicios, bajaba el dólar, ¿no es cierto? Y a los mercados financieros eso les interesaba, porque subían en la bolsa de valores los valores de las empresas. Entonces hay una cuestión mecánica ahí. Entonces, toda esta situación no hace una crisis económica en Brasil, sino que todo lo contrario. Le sube el valor a las empresas, ¿no es cierto? Lo que permite que estas personas que tienen en la bolsa tienen valores, papeles, ¿no es cierto? Les suban las utilidades automáticamente. Por ejemplo.
Pero, por ejemplo, se supone que la política es el arte de gobernar, ¿ya? Y si tú estás en el poder y quieres gobernar y quieres tener poder, y tienes que tener una estrategia para mantenerlo, ¿ya? Esto demuestra que los grupos económicos son muy poderosos y que quizás en este minuto en el mundo son irrebatibles, o sea, no los puedes destruir, ¿cachai? Pero se supone que, me imagino yo, que Allende no tuvo una estrategia para quedarse, ¿cachai? Y la Vilma tampoco, porque son derrotados fácilmente. Son muy fácilmente derrotados.
Interesante, súper interesante lo que estás planteando, porque en otro artículo que leí ayer mostraba muchas variables, porque no es univariable esta situación, y mostraba justamente que, a diferencia de Lula, pues Lula en Brasil tenía, en Brasil hay demasiados grupos de poder distintos, los grupos económicos, financieros, pero también hay una heterogeneidad de partidos enorme. Es un parlamento que no es como el nuestro, sino que un parlamento disgregado, lleno de grupos, donde se deben hacer, a pesar de que es un régimen presidencial, un montón de alianzas, conversaciones, etcétera. De hecho, el aliado número uno, que fue el enemigo número uno de Dilma, era un partido de centro, que no era el PT, que era el partido de izquierda. Bueno, Dilma Rousseff es una mujer que viene de la guerrilla y viene de una mirada mucho más purista de la política. No estuvo disponible para hacer componendas con estos grupos. ¿Ya? Por ejemplo, quien acusó a Dilma Rousseff en esta lógica administrativa, en esta falta administrativa, que realmente es así, yo no la estoy perdonando, si hubiera estado corrompida estaríamos hablando de otro tema. Era un tipo que iba a ser juzgado por obtener 5 millones de dólares por Petrobras. Lo mismo que pasa aquí con Sokimich. Es decir, partidos políticos que reciben plata de una empresa de manera ilegal. Y él chantajeó a la presidenta y al partido diciéndole, mire, si ustedes no, vía parlamento, no insisten en que yo sea juzgado por mi corrupción, yo no voy a sacar estos dos papeles de la falta administrativa suya. Lula habría negociado y le habría dicho, muy bien, hagámoslo así. Y Lula se habría mantenido en el poder. Pero la Dilma Rousseff dijo que no. Teniendo una confianza probablemente demasiada, que finalmente esta falta administrativa no iba a ser motivo de su destitución. Entonces, una de las críticas que hace el periodista o el análisis que hace es que ella es una mujer que no estaba disponible a meterse en la lógica de la política brasilera de los últimos 50 años, que es esa. A diferencia de Lula, por ejemplo. Entonces, también tú ves, o Allende, que es lo mismo. Allende no estuvo dispuesto a negociar ciertas cuestiones. ¿Qué es lo que votó Allende en términos más técnicos? Fue que no estuvo dispuesto a negociar el programa de nacionalizaciones y de expropiaciones de las empresas con Elwin cuando fue la conversación en La Moneda. Entonces, cuando Elwin se da cuenta, y Frei, de que él no va a cambiar la estrategia económica, es decir, de la conformación de las áreas de propiedad social, privada, mixta, y sobre todo la social, ¿no es cierto? Ellos ya deciden golpear. Porque dijeron, bueno, aquí tenemos un tipo que lo único que nos interesa negociar no está dispuesto a hacerlo. También Allende se parece a, o Dilma se parece a Allende en eso. Entonces, porque lo más divertido también es lo siguiente. como para cerrar el capítulo. Aquí en Chile, por ejemplo, se acusa a la presidenta, a su hijo, de la situación de corrupción de su hijo, y se han acusado muchas cosas, pero ¿quiénes la acusan? Por ejemplo, en su momento lo acusó Jorge Pizarro, que era presidente de la Democracia Cristiana. Y Jorge Pizarro acaba hace dos días, un día atrás, de ser sus hijos enjuiciados y condenados por efectivamente recibir plata de Sokimich, que todos sabemos que esas plata no eran para los hijos, sino para Pizarro. ¿Ya? Entonces, esto es lo que está pasando, para que la gente entienda y reflexione y sea un poco inteligente al respecto, que son los corruptos, totalmente corruptos, los que están enjuiciando a otros corruptos o a otros que han cometido errores administrativos. Entonces, esto no es una lucha entre el bien y el mal, entre gente impoluta que nunca ha recibido plata de nadie, pura y angelical, contra los malos corruptos. No, esta es una lucha entre corruptos o entre corruptos y aquellos que han dado flancos administrativos, situaciones, por supuesto, que no son completamente legales, pero que tampoco son robos, para que estos corruptos los saquen del poder. Entonces, al final, no es como cuando nosotros estábamos acostumbrados en los años 60 a ver que habían grupos armados, vanguardias, con una especie de purismo y de altos valores humanos contra efectivamente unos sátrapas militaristas, criminales y corruptos, sino que esta cosa ahora es mucho más ambigua, y eso es lo que da más todavía pena, porque finalmente son corruptos que se imponen sobre otros.
Claro, pero al final ganan los grupos económicos, ¿ya? Haciendo estos golpes de Estado Blanco, como le llamas tú, pero si no ganan así, ganan como en Chile, ¿ya? Donde la izquierda al final apuesta ya por el grupo económico y le da la espalda al pueblo, a la ciudadanía, qué sé yo, al resto del país, ¿está? Que es lo que ha pasado en Chile. Porque más allá de un buen o un mal gobierno de la Bachelet, acá hay una cuestión de izquierdas, claro, cooptados por los grupos económicos, entonces da lo mismo, ¿ya? Al final si eres de izquierda a derecha, porque al final el país está dirigido para ser gobernado por los grupos económicos. Entonces siempre ganan. Y yo no estoy de acuerdo en que la democracia es el menos mal de todos los... hay uno que es mucho mejor que la democracia, pero que no sé por qué no se ha implantado, que se llama el hábitat, que yo siempre digo. ¿Eh? Olvidémonos de la democracia, vámonos para el hábitat. ¿Ya? O sea que el nervio central no es la gente, sino el hábitat. Cuando tú cuidas el hábitat, cuidas a quienes viven ahí adentro. ¿Ya? Ahí se mejorarían muchos problemas, porque el hábitat tiene otra forma de relacionarse con el ser humano, que no es a través de algo abstracto como el dinero, por ejemplo, y que lo que genera el dinero, el consumismo. ¿Ya? Un campesino que se mueve con su hábitat tiene que esperar el verano, el otoño, la primavera para ir sembrando y cosechando. Y por mucho que se acelere, no va a poder cambiar eso. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, al mantener una relación con su hábitat, no se va en esta otra cosa abstracta del poder económico que lo corrompe todo, ¿ya? Y ese estadio diferente a la democracia, yo creo que le vendría muy bien a todo el mundo, ¿ya? De regirnos por el hábitat y no por la democracia. Olvidarse los pueblos, ¿cachai? Porque los pueblos antes ya no viven, el pueblo ya no vive en la ciudad, o sea, no vive en el pueblo, por lo tanto se acabó el pueblo. Entonces, hablar de democracia, hablar de pueblo, para mí son cosas antiguas. Lo que se debería hablar de hábitat y de ciudadanos, los que viven en la ciudad, porque la mayoría de la gente vive en las ciudades, ¿no?
Bueno, ahí disentimos, pero no tanto. O quizá usamos conceptos distintos. Yo definitivamente estoy por el folk. ¿Eh? O sea, el folk es como el pueblo, pero enraizado. Quizás es lo mismo, enraizado en la tierra. Yo creo que es lo único que nos puede salvar. Mi deseo profundo sería una revolución social donde el folk, el pueblo enraizado en la tierra, tuviera una participación corporativa más directa, diríamos. ¿Eh? Pero bueno, eso a veces no tampoco garantiza que no haya una violencia extrema.
¿Piensa tú que... En esta época de la vida de la humanidad sobre la Tierra, creo que recién en esta época el 50% del mundo vive en las ciudades y el 50% del mundo vive en el campo. Antiguamente siempre fue que había muchísima gente más que vivía en el campo y que se regía por esta tierra, ¿cachai? Pero esto en los últimos años, en 1980, en el 2000 o el 2010, se cambió. Ahora hay 50% de la humanidad que vive en la tierra, o sea, en el campo, y otros 50% en las ciudades. Por lo tanto, ese folk que tú decías unido a la tierra sería la mitad, y la otra mitad que te estoy proponiendo yo es el ciudadano que no vive en la tierra, que vive en el medio ambiente, que son cosas distintas, ¿cachai? Claro, sí, sí. El ciudadano en el medio ambiente y el pueblo en la tierra.
Claro, y no llegar tampoco a una cosa extrema como lo hicieron los nacionalsocialistas o Pol Pot, que finalmente tomaron a la gente y que querían que, sobre todo Pol Pot, que los que estaban en la ciudad volvieran al campo. Y eso fue el origen, además, de la matanza de Pol Pot, que murieron muchos más que por razones políticas, diríamos, por razones de migración, ¿eh? Murieron 3 millones de habitantes por eso.
Con respecto a los médicos, a la actuación de los médicos que a ti te decepcionó y en realidad es para enojarse, que no se pongan en como con su conocimiento a favor o al del lado del tipo que está sufriendo, que no tiene por qué estar calmado. No digo que tú no lo estuvieras, pero podría gente llegar al hospital y estar sufriendo y estar alterado y tiene todo el derecho porque en el fondo está sufriendo y el médico debería saber ponerse en esa cosa, ¿cachai? Que es lo mismo que tiene que hacer un paco que anda con una pistola, no puede llegar y dispararle a cualquiera, ¿ya? Pues se supone que está preparado para... Pero yo encuentro que sí, la medicina se ha convertido en una cosa así bien brutal, pero yo... Lo mismo que el ciudadano y el pueblo. Yo apuesto de que el poder o el deber de informarse y el deber de saber cómo actuar no está en el doctor, sino que está en el paciente. ¿Ya? Es el paciente, nosotros, que no pensamos nunca en la muerte, como si no existiera la muerte, sabiendo que todo el mundo se ha muerto. ¿Ya? Y insistimos en querer estar vivo cuando podríamos estar muertos y o qué sé yo. No tenemos un pensamiento, un estudio, no tenemos ni siquiera una intuición de la muerte. Y yo creo que uno personalmente tiene que saber que se va a morir, tiene que saber en qué condiciones quiere vivir y en qué condiciones quiere morir. Y eso es un esfuerzo que no lo hacemos, ¿ya? Y eso produce mucha tensión en los hospitales, porque esa gente que llega angustiada por su paciente, por su familiar que está herido, se encuentra con un médico que está viendo al paciente como si fuera un órgano enfermo y no una persona que tiene una familia atrás, ahí hay un choque y los dos son responsables de ese choque, ¿ya? Porque el paciente y la familia tiene que saber, tiene que prepararse, tiene que conversar entre ellos, con su hijo, aunque tengáis 20 años, igual tiene que conversar de la muerte, ¿ya? Yo, en mi caso, yo no quiero pasar por ningún infarto cerebral, yo quiero que me desconecten al tiro. Y eso mis hijos tienen que saberlo.
No, yo encuentro razón, yo creo que la gente tiene que prepararse. Yo por lo menos estudié el tema de mi cuñado para poder hablar con los médicos. Soy hijo de médico, lo que no me da ninguna superioridad de nada, pero sí un acostumbramiento enorme a los términos, porque a mi padre lo escuché 20 años hablando de lo mismo. Pero así todo, yo cuando me confronté con los médicos, porque fue una confrontación prácticamente tranquila, mucho más tranquila de lo que yo lo cuento, diríamos, y humilde, me encontré con gente que me preguntaba, bueno, ¿con quién tengo que hablar yo? Entonces yo le decía, conmigo, ¿entiendes? Entonces como que ellos estaban molestos, todo el rato molestos, y después dictaban cátedra sobre supuestas personas ignorantes. Ven gente, no te digo, no se puede generalizar, pero la mayoría de los médicos ven gente que no sabe, que ellos suponen no saben nada, ¿eh? Que no pueden estudiar, que no se pueden informar. Entonces, no solamente, y para terminar la idea, no solamente un tema de la responsabilidad del otro, porque efectivamente hay muchos otros que son ignorantes y que llegan y ven al médico como un dios que le va a dar toda la respuesta, sino que también, como tú decías, un problema de los médicos, porque cuando se enfrentan a personas que sí se han informado, que sí han estudiado, los tratan igual como que si fueran los ignorantes de siempre. Y yo creo que eso, ojalá cambie, pero me es difícil que cambie, me resulta difícil que cambie porque yo creo que es la formación que ellos han tenido. Y más encima, ganan plata ellos y los pacientes la pierden. Entonces así es re fácil. Somos dioses, millonarios, contra pobres e ignorantes. Yo detesto profundamente esa lógica en los médicos.
Sí, pero los médicos, Fesal, pueden que ganen plata, pero trabajan en el culo de una persona, trabajan en los órganos de la persona, en la parte interna, que no tienen ninguna riqueza, en el sentido de, es basura también, o sea, están siempre con un cable a tierra. Pero yo creo que aquí no solamente está el enfermo el que tiene que cultivarse, no solamente el médico tiene que cultivarse, sino que las políticas públicas de un país sí tienen que cultivarse. Porque en este país que no se puede hacer un autoterapéutico, no te están enseñando nada. ¿Cachai? El médico, si supiera que está en un país donde hay políticas públicas que te aceptan la eutanasia, que aceptan que una persona, una familia, desenchufe a su pareja, a su familia, a su familiar, entonces el médico se sentiría más acompañado en una sociedad que, en cambio, ahora un médico está totalmente tan en pelota como el paciente, digamos, porque él no se atreve a desconectar a una persona así por así, ¿ya?
Claro, en ese sentido, es cierto que son víctimas de una legalidad espuria. Yo eso lo tengo claro. O sea, el médico hoy día te hace firmar un montón de cosas porque está lleno los tribunales de juicios contra médicos que han tomado decisiones que no han preguntado a la familia, por así decirlo. Ahora, dos cosas que yo estoy en desacuerdo, pero yo sé que es para largo. Una, bueno, ellos trabajan con cuerpos, con órganos, pero nadie les puso la pistola al pecho para que lo hicieran. Eso es una libertad que tienen ellos de haber estudiado eso y dedicarse a esa profesión. Entonces, por ese lado, bueno, hacerlo de la mejor manera posible. En el fondo, entrenarse en la comunicación humana, también, en la empatía, en la comunicación humana. Y también otra cosa, para terminar, yo creo que aquí hay un monopolio de los médicos católicos. Desde la Universidad Católica, por supuesto, que no solamente ha sido el centro de dominio del neoliberalismo y de la economía, sino que también de la medicina. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, también habría que preguntarse si esos médicos católicos tienen la misma formación laica de los médicos de la Universidad de Chile de hace 40, 50 años, como el doctor Orozco, me imagino yo, por ejemplo, u otros médicos tan famosos, doctor Roa Vial y otros, que sí estaban formados para conversar con el pueblo, porque ellos estaban siempre, desde la salud pública, relacionándose con gente muy humilde que realmente esperaba respuestas certeras. Entonces hoy día, como tenemos médicos muy católicos, creyentes en muchas cosas que probablemente uno no cree, también son muy elitistas en su mirada. Eso es un poco lo que yo creo.
Mira, con respecto a esto último, hace poco estuve hablando con un doctor que fue diputado, lo conocí hace poco aquí, Caorsi, Enrique Caorsi, una cosa así. Sí. Ya. Y él me decía que esta cuestión del aborto terapéutico ha existido siempre en Chile. Sí. Que hace 50 años que existía esa cuestión y nadie dijo nada. ¿Cachai? ¿Qué cambió ahora? No son los médicos de la Católica, viejo, son los grupos económicos que meten presión. ¿Cachai? Ellos en la iglesia, ya claro, pero te fijas, pero esta cuestión no existía antes. Un médico en los años 50 hacía un aborto terapéutico y nadie ponía ningún grito en el cielo. Lo que pasa es que ahora estamos en un dominio de unos grupos económicos, ¿cachai? Que se esparcen por todos los vericuetos de la sociedad.
Estamos ya terminando, este es el tercer bloque. Y quería terminar también con una canción de Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You, que la escuchaba mucho mi cuñado, o que ojalá la vuelva a escuchar, porque, entre otras cosas, Tito, el escuchaba el programa. Se compró un parlante enorme, porque este gallo era un mecánico, un armador de motos, le encantaban los gadgets, la tecnología, justamente para escuchar en nuestro programa. Así que, en el fondo, un homenaje a mi cuñado, que también es auditor del programa, ¿no? Y le encantaba el rock, porque es motoquero y salía con su Walkman o con su CD a andar por, Arica, Antofagasta, Viña, Valparaíso, escuchando a Creedence y andando en una Goldwyn Mill, que más que moto parece auto. Así que con eso podemos terminar.
Un cariño a tu cuñado y bueno, buenas noches, nos vemos el próximo programa.
A la música. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Petunio, despíase.